predominancia de materiales con resistividades entre los 30 y 100 cm, correspondiente a roca limolíticas calcáreas con tamaño de grano lodo en estado húmedo y muy fracturado. Se aprecia una acumulación de materiales con bajas resistividades al final del alineamiento, material saturado por su cercanía a la quebrada. Se aprecia una capa de material con resistividad entre los 10 y 30 UM a una profundidad de aproximadamente 4.5 metros los largo de todo el alineamiento, que pueden corresponder al contacto entre roca y suelo, el cual presenta concentraciones de humedad alta. 1.1.1.2.17. Tomografía 17. La tomografía 17 se encuentra localizada en la parte baja del casco urbano de Vélez, figura 22, en el barrio Santander. Con una longitud del perfil tomográfico de 420 metros, figura 22. Tomografía 17. Fuente. Elaboración propia. Predominancia de materiales con resistividades entre los 30 y 100 cm, correspondiente a roca limolitas calcáreas con tamaño de grano lodo en estado húmedo y muy fracturado. Se presenta un sector de medición sobre zona muy húmeda superficialmente, y con evidencia mal manejo de aguas residuales en la zona central del alineamiento, entre las abscisas 144 metros a 264 metros, las aguas residuales fluyen libremente sobre el terreno, lo que reduce la resistencia del suelo, evidencia de materiales blandos y sobre la abscisa 344 metros cruza una quebrada. Presencia de zonas de superficiales de baja resistividad, 10 a 30 s 2 metros, entre las abscisas OM a 48 metros, correspondientes a flujo superficial debido a mal manejo de aguas lluvias según lugareños, entre 160 metros a 216 metros a zonas pantanosas por lo observado en campo, entre las abscisas 216 a 288 metros, corresponden a flujos superficiales de aguas residuales. Las dos grandes formaciones profundas de baja resistividad, probablemente corresponden a posible material saturado por flujo de agua entre fracturas. 1.1.1.2.18. Tomografía 18. La tomografía 18 se encuentra localizada en la parte baja del barrio San Luis, costado sur de la quebrada Las Flores, al nororiente del casco urbano de Vélez, figura 23. Con una longitud del perfil tomográfico de 420 metros, figura 23. Tomografía 18. Fuente. Elaboración propia. Predominancia de materiales con resistividades entre los 30 y 100 PLM, correspondiente a roca limolitas calcáreas con tamaño de grano lodo en estado húmedo y muy fracturado. Las bajas resistividades, 5 a 20 PLM, en la zona central del alineamiento cerca de la superficie, coinciden con la presencia de humedad por lo visto en campo. Hay concentraciones profundas entre los 20 a 30 fm, posible material bastante húmedo. Los tonos en amarillo y naranja al inicio y final del alineamiento corresponden a material en estado seco. 1.1.1.2.19. Tomografía 19. La tomografía 19 se encuentra localizada en la parte baja de la carrera 2 entre calles 11 y 12, en la parte alta del barrio Santander, figura 24. Con una longitud del perfil tomográfico de 165 metros, figura 24. Tomografía 19. Fuente. Elaboración propia. Predominancia de materiales con resistividades entre los 30 y 112 m, correspondiente a roca limolitas calcáreas con tamaño de grano lodo en estado húmedo y muy fracturado. Las bajas resistividades, 5 a 20 UM, en la zona central del alineamiento cerca de la superficie coinciden con la presencia de humedad por lo visto en campo. Hay concentraciones profundas entre los 20 a 30 UM, posible material bastante húmedo. Los tonos en amarillo y naranja al inicio y final del alineamiento corresponden a material en estado seco. 1.1.1.2.20. Tomografía 20. La tomografía 20 se encuentra localizada en parte baja de la urbanización Villa del Bosque, en la parte oriental del casco urbano de Vélez, figura 25. Con una longitud del perfil tomográfico de 192 metros. Figura 25. Tomografía 20. Fuente. Elaboración propia. Predominancia de materiales con resistividades entre los 20 y 30, 0, m en la primera mitad del alineamiento. Resistividades entre los 1 y 20, 0, m en la segunda mitad. La zona central probablemente corresponde a material saturado por infiltración de agua a través de fracturas. Se aprecia una zona de resistividad alta, hasta 3453 S2, M, que posiblemente corresponde a roca inalterada. 1. 1. 1. 2. 21. Tomografía 21. La tomografía 21 se encuentra localizada en el costado oriental de la carrera 5 entre calles 12 y la cárcel en el barrio La Feria, figura 26. Con una longitud del perfil tomográfico de 220 metros, figura 26. Tomografía 21. Fuente. Elaboración propia. Predominancia de materiales con resistividades entre los 10 y 100 cm, correspondiente a roca limolitas calcáreas con tamaño de grano lodo en estado húmedo y muy fracturado. Presencia de resistividades bajas, 10 a 30 cm, profundas entre las abscisas 24 metros a 48 m, 120 metros a 136 metros y en la abscisa 160 metros, muestran continuidad con las tres manchas de baja resistividad encontradas en la tomografía 7. 1. 1. 1. 2. 22. Tomografía 22. La tomografía 22 se encuentra localizada junto a la cárcel municipal en la parte norte del casco urbano de Vélez, figura 27, en el barrio La Feria. Con una longitud del perfil tomográfico de 165 metros, figura 27. Tomografía 22. Fuente. Elaboración propia. Predominancia de materiales con resistividades entre los 10 y 100 m, correspondiente a roca limolitas calcáreas con tamaño de grano lodo en estado húmedo y muy fracturado. La concentración de baja resistividad, 10 a 20 cm, entre las abscisas 54 a 90 metros corresponde a filtraciones del pozo de inspección del alcantarillado localizado en esa zona o los drenajes que fueron canalizados y sobre los cuales se construyeron las viviendas del sector y la cárcel. 1. 1. 1. 2. 23. Tomografía 23. La tomografía 23 se encuentra localizada aproximadamente 50 metros arriba de la carrera 6 entre calles 12 y 13 en el barrio La Esperanza, figura 28. Con una longitud del perfil tomográfico de 165 metros, figura 28. Tomografía 23. Fuente. Elaboración propia. Predominancia de materiales con resistividades entre los 10 y 100 cm, correspondiente a roca limolita calcárea con tamaño de grano lodo en estado húmedo y muy fracturado. Se aprecia una concentración de baja resistividad al inicio del alineamiento, se estima corresponde a filtraciones por la presencia de un tanque de almacenamiento de agua ubicado en esa zona. 1. 1. 1. 2. 24. Tomografía 24. La tomografía 24 se encuentra localizada en el costado sur del barrio Santa Teresa, ver figura 29. Con una longitud del perfil tomográfico de 165 metros, figura 29. Tomografía 24. Fuente. Elaboración propia. Predominancia de materiales con resistividades entre los 10 y 100 m, correspondiente a roca limolitas calcáreas con tamaño de grano lodo en estado húmedo y muy fracturado. Se aprecian varias concentraciones de baja resistividad a lo largo del alineamiento que muestran materiales más húmedos que los circundantes. 1. 1. 1. 2. 25. Tomografía 25. La tomografía 2 se encuentra localizada sobre la vía de acceso al barrio San Andresito, figura 30. Con una longitud del perfil tomográfico de 210 metros, figura 30. Tomografía 25. Fuente. Elaboración propia. Predominancia de materiales con resistividades entre los 10 y 100 cm, correspondiente a roca limolitas calcáreas con tamaño de grano lodo en estado húmedo y muy fracturado. Se aprecian dos concentraciones de baja resistividad, una bajo las abscisas 24 metros a 73 metros y otra entre las abscisas 103 metros a 131 metros, que muestran materiales más húmedos que los circundantes. 1. 1. 1. 2. 26. Tomografía 26. La tomografía 26 se encuentra localizada en la parte alta del barrio Kennedy, antigua pista de karts, costado occidental del municipio de Vélez, figura 31. Con una longitud del perfil tomográfico de 165 metros, figura 31. Tomografía 26. Fuente. Elaboración propia. Predominancia de materiales con resistividades entre los 10 y 100 PLM, correspondiente a roca limolitas calcáreas con tamaño de grano lodo en estado húmedo y muy fracturado. La zona entre los 0 y 10 metros de profundidad es bastante húmeda debido al mal drenaje del terreno. Se aprecian algunas concentraciones de alta resistividad, hasta 10.000 m, se estima pueden coincidir con concreciones calcáreas secas que se observan en los afloramientos rocosos en toda la formación Paja. 1. 1. 2. Exploración por métodos directos con base en la información proporcionada por las tomografías, análisis geológico, geomorfológico y el inventario de viviendas afectadas, se determinaron los sitios de interés para la realización de la exploración geotécnica, mediante apiques, trincheras, perforaciones, etc. La profundidad de exploración en cada uno de los sondeos o perforaciones dependió del interés particular de cada sitio. Sin embargo, desde el punto de vista geológico, se consideró suficiente con determinar el nivel de afloramiento de la roca, penetrando en ella solo algunos metros, 3 a 5, dependiendo de su condición de meteorización y resistencia. Para efectos de la determinación de niveles o profundidades de zonas de flujo, se tomó como máxima profundidad de perforación, 20 metros. Para la caracterización geotécnica del proyecto, se realizaron 50 sondeos equivalentes a 564 metros lineales, anexos B, 1 y B, 2, distribuidos en exploraciones con profundidades variables entre 8 y 20 metros, empleando equipo de perforación a rotación con broca diamantada tamaño NQ de toma de muestras alteradas y toma muestras de doble barril, realizando ensayos de penetración estándar, SPT, cada 50 centímetros, normas ASME de 1586. En las perforaciones realizadas fueron instaladas tuberías de PVC para la realización de ensayos de tipo slug test para el cálculo de permeabilidad in situ. Los ensayos de penetración estándar propuestos se realizaron utilizando la norma ASME de 1586, equivalente a la norma INVE 111. El equipo utilizado, figura 32, tiene las siguientes especificaciones. Convenio Interadministrad Bono. 9677-04-1127-2013. Peso del martillo, 140 libras. Altura de caída, 76 centímetros. Penetración, 3 intervalos de 15 centímetros cada uno, 6. N de diseño, sumatoria de los golpes de los últimos 30 centímetros, 12. Diámetro exterior del tubo, 58 milímetros. Diámetro interior del muestreador en la punta, 34. 93 milímetros. Longitud del tubo, 75 centímetros. Sistema de hincado, malacate y polea, equipo a roto percusión, rechazo, más de 50 golpes para 15 centímetros, 6. Figura 32. Esquema general de equipo a roto percusión fuente, elaboración propia. A continuación se presenta cuadro resumen de la localización de los ensayos y la profundidad de cada uno de ellas. Tabla 1. Localización de sondeos 1, 20, fuente, elaboración propia. Tabla 2. Localización de sondeos 21, 51, figura 33. Vista general de sondeos, fuente, elaboración propia, figura 34. Vista general de muestras obtenidas en sondeos, fuente, elaboración propia. La investigación geotécnica involucró además, una exploración directa por sectores mediante apiques o trincheras, las cuales fueron realizadas a una profundidad entre 0, 8 a 2, 0 metros. En los sectores donde se requirió la toma de muestras inalteradas de las trincheras o piques, se tomaron en tubos de PVC de 4.0 pulgadas, que fueron recubiertos con parafina para que la muestra permaneciera herméticamente cerrada y no se alteraran sus condiciones. Fueron debidamente referenciadas. A continuación se presenta la tabla 3 en la que se indican las coordenadas aproximadas de los sitios donde se realizaron la toma de las muestras, así como algunas fotografías de la toma de muestras. Tabla 3. Localización de apiques, fuente, elaboración propia, figura 35. Localización de apiques y sondeo realizados para el casco urbano de Vélez, figura 36. Vista general de apiques, fuente, elaboración propia, 1. 1. 3 ensayos de laboratorio. Las muestras obtenidas en la exploración geotécnica fueron llevadas al laboratorio de la Universidad Industrial de Santander y de Ingeniería y Suelos SAS para su caracterización física y geomecánica. Esta caracterización en laboratorio se enfoca en la obtención de parámetros geotécnicos de suelos y rocas de tipo cuantitativo. Principalmente se pretende determinar aquellos parámetros necesarios para los posteriores análisis computacionales y estadísticos, propiedades, índices y mecánicas. Para el caso de los parámetros geotécnicos se realizaron los siguientes ensayos. Granulometría, límites de Atterberg, humedad, cortes directos, compresiones simples, pesos unitarios y consolidaciones. En la tabla 4 se presenta un resumen de los ensayos que se realizaron a las muestras de suelos. Tabla 4. Normas para la realización de ensayos de laboratorio. Fuente. Elaboración propia. A continuación, en las tablas 5 a 8 se presenta el resumen de los ensayos realizados de clasificación de suelos, a cada una de las muestras obtenidas en la exploración geotécnica. Tabla 5. Resumen de ensayos de caracterización sondeos 1 al 7. Fuente. Elaboración propia. Tabla 6. Resumen de ensayos de caracterización sondeos 8 al 20. Fuente. Elaboración propia. Tabla 7. Resumen de ensayos de caracterización sondeos 21 al 35. Sondeo. Tabla 8. Resumen de ensayos de caracterización sondeos 36 al 51. Fuente. Elaboración propia. 1. 1. 3. 1. Ensayo de humedad. Consiste en la determinación en condiciones de laboratorio, del contenido de agua, humedad, de suelo expresado en peso. El contenido de agua del material se define según la norma ASME 2216 e INFE 122. Los datos de humedad obtenidos arrojaron humedades que oscilan entre el 5 y 60%, siendo más frecuente los valores entre a 20 y 30%, figura 37. Figura 37. Histograma de humedad. Fuente. Elaboración propia. 1. 1. 3. 2. Límites de Atterberg. Una vez obtenidos los datos de la fracción fina en los suelos, se generó la carta de plasticidad de la figura 34, en la que se puede observar que la mayoría de los suelos corresponden a limos y arcillas de baja media alta plasticidad, con límite líquido entre 28 y 70%, límite plástico entre 17 y 47% e índice de plasticidad entre 2 y 32%. 42. Figura 38. Carta de plasticidad. Fuente. Elaboración propia. 1. 1. 3. 3. Ensayos de corte directo. Los modelos de estabilidad deben probar que los esfuerzos solicitantes sean menores que la resistencia natural del terreno para garantizar la estabilidad del sector. Los ensayos de corte directo permiten conocer la resistencia natural, esto se logra al incrementar el esfuerzo gradualmente hasta inducir la falla del material. Luego, los resultados del ensayo se comparan con las solicitaciones que se espera soporte del material en campo. Por medio de la relación entre el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal dados por el ensayo, se determinaron los parámetros ángulo de fricción interna y cohesión para la condición saturada y no drenada, que fueron de mucha utilidad en la verificación de la capacidad portante de los suelos. Las muestras se llevaron a falla para obtener los parámetros de resistencia pico y residual. Los resultados obtenidos aparecen en la tabla 9 a continuación. Tabla 9. Resultados ensayos de corte directo. Fuente. Elaboración propia. 1. 1. 3. 4. Ensayo de presión de expansión. El término suelo expansivo indica no solo la tendencia a aumentar el volumen por absorción de agua, sino también a presentar retracción o contracción al secarse. Es conveniente distinguir entre el potencial de expansión del suelo y la expansión real que puede tenerse en un caso determinado, el cual depende de la magnitud de su variación en el contenido de agua. Cuando el hinchamiento del material es impedido por cargas de confinamiento, el resultado es una presión que el suelo ejerce hacia arriba, que puede ser del orden de varios kilogramos barra cm2. El cambio en volumen de una arcilla produce no solo empujes verticales sobre una estructura cimentada, sino también en sentido horizontal. Tales fuerzas ocasionan daños en muros y pisos de edificaciones así como en tuberías enterradas. Figura 39. Vista general de ensayos de presión de expansión. Fuente. Elaboración propia. El ensayo de presión de expansión se realizó en el llamado aparato de Lambe. Los parámetros a tenerse en cuenta fueron la carga del anillo, el esfuerzo normal en kilogramos barra m2 y el área. La carga se determinó a partir del diámetro de los anillos y el esfuerzo normal con los pesos de los mismos. Se tomaron las lecturas respectivas para cada muestra de suelo de la presión de expansión, MPA, que iba ejerciendo cada una en un determinado periodo de tiempo. Para el caso particular de los suelos de Vélez, se consideraron 3 días con lecturas cada 6 horas. Los datos se integraron para dar como resultado la presión de expansión total, cuyos resultados se presentan en la tabla 10. Tabla 10. Resultados ensayos de presión de expansión. Fuente. Elaboración propia. Estas presiones de expansión se consideran bajas cuando se comparan con valores que presentan suelos con características de expansión medias y altas. 1. 1. 3. 5. Ensayo de compresión simple en muestras de roca. El ensayo de compresión simple o compresión uniaxial permite obtener un valor de la carga última del suelo de la roca ensayada, que puede utilizarse en el modelamiento. Figura 40. Vista general de ensayos de compresión simple. Fuente. Elaboración propia. De las curvas de esfuerzo de formaciones obtenidas en el ensayo para las muestras de roca, se obtienen los valores de resistencia a la compresión no confinada, Q, y es posible obtener el módulo de elasticidad del material. A continuación, en la tabla 11, se presenta un resumen de resultados de resistencia a la compresión de 10 muestras representativas de rocas del casco urbano del municipio de Vélez, encontradas a diferentes profundidades. Tabla 11. Resultados ensayos compresión simple. Fuente. Elaboración propia. 1. 1. 3. 6. Clasificación geomecánica. 1. 1. 3. 6. Un perfil de meteorización. Los materiales presentes en el municipio de Vélez corresponden a limolitas calcáreas, las cuales superficialmente han afrontado procesos de alteración por la acción de los agentes climáticos típicos de una región tropical húmeda como el de la zona en estudio. Dicha meteorización afecta el macizo rocoso, definiendo horizontes o niveles homogéneos en cuanto a sus características geológicas, los cuales están íntimamente ligados a sus propiedades geotécnicas. Para efectos descriptivos de tales horizontes se ha usado la clasificación de Dere y Patton, 1971, con algunas modificaciones, que debe ser entendida de base a techo así. Roca poco meteorizada. Es una roca dura, de alta resistencia a la compresión, y variable resistencia al corte. En las perforaciones rotatorias la recuperación de los núcleos siempre supera el 60%. Es un nivel de roca adecuado para la cimentación de cualquier estructura. Roca meteorizada. Roca alterada, con alta variabilidad en su resistencia, encontrándose desde núcleos sanos hasta zonas débiles, incluyendo la presencia de suelo entre las fracturas en una proporción entre el 10% y el 50%. El espesor de este estrato es variable, desde nulo, a centímetros en los sectores de quebradas y hasta unos 10 metros aproximadamente en los sectores de ladera. Transición suelo, roca. Por encima de la roca meteorizada se presenta el horizonte de transición de la roca al suelo residual, caracterizado por la presencia de fragmentos rocosos angulosos envueltos por suelos de fina granulometría. La fracción rocosa presenta diferentes estados de alteración y su proporción en volumen es menor al 50%. El espesor es variable, desde algunos centímetros hasta más de 10 metros en las topografías moderadas. Este material es en general suelto, plástico, cohesivo y fácilmente removible. Suelo residual. Corresponde a suelos limo-arcillosos o arcillo-limosos homogéneo, que se presenta cuando el proceso de meteorización es muy avanzado y el suelo no conserva la textura de la roca original. Este tipo de suelos se presenta en la mayor parte del casco urbano y siendo de mayor espesor en condiciones de baja pendiente y poco escurrimiento superficial. 1. 1. 3. 6. 2. Caracterización de estratos del suelo. Para definir el comportamiento geomecánico de los estratos de suelo presentes en la zona en estudio, se definió la siguiente metodología de trabajo enfocada al análisis de la información existente y la interpretación de las exploraciones de campo y ensayos de laboratorio realizados. El procedimiento particular de estimación de parámetros utilizado fue el siguiente. Evaluación de la exploración. Se analizó la información obtenida de perforaciones, apiques y trincheras, identificándose en cada caso el tipo de material y sus características físicas básicas. Análisis de ensayos de laboratorio. Se evaluaron los resultados de laboratorio de las muestras sacadas, las cuales se clasificaron de acuerdo a la información obtenida en la etapa anterior. Se complementaron las características de cada tipo de material con los resultados de ensayos de campo tales como el SPT, mediante el procesamiento de los mismos. Evaluación de límites de comportamiento mecánico de materiales. A partir de la información recopilada se establecieron los límites de los parámetros constitutivos del material. Se buscó que dichos límites se encontraran, de acuerdo con la experiencia, en los rangos de variación para cada tipo de material en particular, de tal forma que fuera mínima la probabilidad de que el terreno presentara propiedades intrínsecas inferiores o superiores a los límites establecidos. Determinación de secciones críticas de análisis y perfiles estratigráficos. En cada uno de los sitios en evaluación se identificaron las secciones de análisis, a las cuales se les determinó el límite de los horizontes de meteorización, es decir, se definió el modelo geológico geotécnico para cada uno de los sitios de interés. 1. 1. 3. 6. 3. Caracterización del macizo rocoso aplicando la metodología de Dere y Patton y evaluando la información recolectada en los procesos de exploración, se procedió a realizar la clasificación geomecánica del macizo. Se partió de parámetros tales como el recobro y el RQD, Rock Quality Designation, y se calcularon los parámetros de clasificación tales como el XI, Geological Strength Index, donde la resistencia a la compresión inconfinada, el factor MI, OEG, 2002, y el módulo de elasticidad, se definieron con base en la estratigrafía y los ensayos de laboratorio. El XI se basa en observaciones cuidadosas del macizo rocoso y por consiguiente, es esencialmente cualitativa. Este índice incorpora la estructura del mismo y las características geomecánicas de las discontinuidades existentes en él y se obtiene a partir de un examen visual del macizo rocoso en afloramiento y sondeos. El XI es la combinación de dos aspectos fundamentales del comportamiento del macizo rocoso, su fracturación, o sea, el tamaño y la forma de los bloques y la resistencia al corte de las discontinuidades. Para estimarlo se toma como base la tabla recomendada por la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, International Society of Rock Mechanics ISRM, y lo propuesto por Oeck y Marinos, 2000, quienes determinan el XI a partir del espaciamiento de las discontinuidades, según la figura 41. Figura 41. Índice de resistencia geológica XI, para macizos rocosos fracturados. Fuente. Oeck y Marinos, 2000. Para estimar el valor MI de la roca, OEG, Carranza y Corcum, 2002, se contó con el valor medio obtenido de los ensayos de compresión simple y de la literatura técnica. Se tomó un valor teórico para roca tipo Schale, correspondiente a 6 más menos 2. Los valores de módulos de deformación en roca intacta, fueron tomados de los ensayos realizados sobre los núcleos de roca, tanto de compresión simple como lo observado en la literatura. 1. 2. Zonificación geotécnica. La zonificación geotécnica consistió en la delimitación de materiales homogéneos que presenten un comportamiento geomecánico relativamente idéntico y permitan delimitar sectores de estabilidad y deformabilidad de similar comportamiento. Para la realización de la zonificación geotécnica se analizaron las propiedades geológicas de mayor relación con las propiedades geotecnías, como son la litología y composición mineralógica, las cuales están relacionadas directamente con la densidad y la plasticidad de los suelos. En cuanto a los macizos rocosos, se analizaron propiedades tales como persistencia, espaciamiento, rugosidad y tipo de discontinuidad presente, con el fin de identificar el grado de fracturación y el grado de meteorización. Para establecer características litológicas, origen y características geológicas de los materiales, se realizó la fotointerpretación y ensayos de campo mediante sondeos por rotación con realización de ensayos SPT y apiques. La descripción visual de las muestras de roca incluyó factores como color, textura, alteración en suelos, factores como tamaño del grano, materia orgánica, plasticidad, tipo de depósito, color, consistencia entre otros. La posterior análisis de muestras en laboratorio permitió su clasificación y caracterización geomecánica. Dado que la presencia de agua en los materiales afecta sus propiedades y su comportamiento mecánico fue por lo tanto un aspecto tenido en cuenta en la sectorización geotécnica. Además de los cambios en las condiciones de los materiales y la variación en sus propiedades geotécnicas, los cuerpos de agua superficial y subterránea dan lugar a procesos de meteorización física y química que provocan cambios en el relieve y movimientos del terreno tales como deslizamientos, hundimientos o subsidencias. A su vez, los flujos de agua naturales pueden ser afectados por las obras de ingeniería, estructuras hidráulicas, explanaciones, edificaciones, deforestaciones y por los movimientos del terreno. Entre los aspectos tenidos en cuenta para la realización del mapa geotécnico, se incluyeron los niveles piezométricos o niveles freáticos, profundidad y fluctuación de estos niveles, permeabilidad, entre otros. Los aspectos geomorfológicos y la interpretación de la topografía fueron de gran importancia en lo referente a la caracterización física del territorio y aportaron información sobre procesos de inestabilidad y zonas inestables. A continuación se presenta mapa con la sectorización geotécnica en la figura 42. Figura 42. Sectorización geotécnica en el municipio de Vélez, plano U, 21. Fuente. Elaboración propia. 1111. 1. Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa del municipio de Vélez. Departamento de Santander. 1. 2. 1. Zona geotécnica SS1. 1. 2. 1. 1. Localización. La zona geotécnica SS1 está localizada junto a la Plaza de Toros en el barrio La Feria, al costado norte del municipio de Vélez. 1. 2. 1. 2. Características geotécnicas. La unidad superficial corresponde a suelo suelto compuesto por limos arcillosos, plásticos, límite líquido promedio de 44.0%, límite plástico 28%, saturados, poco resistentes, de color amarillo. se encuentra hasta una profundidad promedio de 4.5 metros, con valores de penetración estándar menores de 10 golpes barra pies y no aptos para la cimentación sobre este estrato. Seguidamente se encuentra suelo de origen residual compuesto por limos arcillosos o arcilla limosas de alta plasticidad, poco permeables, su espesor es de aproximadamente 1.5 metros y se encuentra hasta una profundidad aproximada de 6.0 metros. Son algo resistentes, con valores de penetración estándar entre 10 y 30 golpes barra pie y medianamente competente para la cimentación de estructuras. Se soportan sobre roca limolita calcáreas con tamaño de grano lodo, muy fracturada en la parte superior de color negro a gris oscuro, con laminación plana, fisil, duras, resistente. En la tabla 12 se presenta el perfil típico de zona geotécnica. Tabla 12. Perfil típico de zona geotécnica SS1. Fuente. Elaboración propia. Volumen segundo, 6 susceptibilidad geotécnica y evaluación de la amenaza por remoción en masa. 1. 2. 1. 3. Capacidad portante. La capacidad portante admisible de una cimentación es aquella que puede ser aplicada sin producir daño en la estructura soportada, teniendo además un margen de seguridad. La carga admisible no depende únicamente del terreno, sino también de la cimentación, de las características de la estructura y del coeficiente de seguridad que se adopte en cada caso. Los valores de N seleccionado para el análisis corresponden al valor de N representativo del real comportamiento del suelo para cada estrato. Teniendo en cuenta que los suelos superficiales de la ciudad de Vélez presentan contenidos de humedad altos y que se encuentran en condiciones altas de saturación, la capacidad de carga se evaluó, para todos los casos, utilizando la ecuación de Hansen, 1970, para suelos finos en condición no drenada, mediante la expresión, en la cual, Q es la cohesión no drenada del suelo, SC es factor de forma, TC es factor de profundidad. INC, BS y GC son factores de inclinación. La cohesión no drenada fue determinada mediante expresión de Stroud, 1974, en función de los valores de penetración estándar de campo medios o promedios de cada uno de los suelos mediante la expresión Q igual 4. 4 NF, KN barra M2, en la cual NF es el valor de penetración estándar de campo. En la tabla 13 se presenta capacidad de carga aproximada para cada una de las capas determinadas en los sondeos. Tabla 13. Capacidad portante de suelo aproximada zona geotécnica SS1 fuente. Elaboración propia. 1. 2. 1. 4. Problemas geotécnicos. La zona SS1 presenta los siguientes problemas geotécnicos. Presencia de mantos de suelos sueltos no consolidados, los cuales pueden sufrir asentamientos que pueden inducir daños en las viviendas. Hundimientos y movimientos de tierras superficiales por saturación en épocas de lluvias. Agrietamiento por movimiento del terreno tipo reptación, suelos de alta plasticidad, niveles freáticos muy altos, algunas veces con niveles piezométricos por encima del nivel del terreno, capacidades de soporte bajas en los sectores de materiales no consolidados, la humedad natural alta. 1. 2. 1. 5. Observaciones especiales. Previamente a la realización de proyectos de desarrollo urbano, se deben realizar estudios geotécnicos detallados que permitan determinar las limitaciones geotécnicas de cada sitio en particular y se deben construir las obras de control, estabilización y manejo. 1. 2. 2. Zona geotécnica SS2. 1. 2 de febrero de 2001. Localización. La zona geotécnica SS2 presenta 4 sectores. El primer sector se encuentra localizado al costado noroccidental del barrio San Luis y comprende el cementerio, la cancha de fútbol conocida como el Campín y las viviendas existentes al costado oriental de la carrera 4 entre la quebrada Las Flores y la calle 13C. El segundo sector se encuentra localizado en la parte alta del barrio Kennedy, el tercer sector se encuentra localizado en el barrio El Palenque al costado norte de la quebrada El Palenque hasta la plaza de Mercado y calle 7 aproximadamente y el cuarto está localizado al costado sur de la quebrada La Lajitas en el barrio Ricaurte. 1. 2 de febrero de 2002. Características geotécnicas. Los suelos superficiales sueltos que corresponden a limos arcillosos o arcilla limosas de alta plasticidad, límite líquido promedio de 48.0%, límite plástico 31%, poco permeables. Presentan generalmente cohesiones y humedades altas, humedad promedio 37.2%, su espesor varía entre 2 a 3.5 metros, poco resistentes con valores de penetración estándar menores de 10 golpes barra pie y no aptos para la cimentación. Seguidamente se encuentran suelos de origen residual compuestos por limos arcillosos o arcilla limosas de alta plasticidad, límite líquido promedio de 45. 0%, límite plástico 23%, poco permeables. Presentan generalmente cohesiones altas y humedades un poco menores que la capa superior, humedad promedio 26.2%, su profundidad varía de 4.0 a 7.5 metros. Son algo resistentes con valores de penetración estándar entre 10 y 20 golpes barra pie y medianamente competente para la cimentación de estructuras. Debajo se encuentra un estrado de suelo residual competente para la cimentación de estructuras compuesto por limos arcillosos y arcilla limosas plásticas, poco permeables, resistentes, saturados, de color marrón, los cuales se soportan sobre roca limolita calcárea con tamaño de grano lodo, muy fracturada en la parte superior de color negro a gris oscuro, con laminación plana, fisil, duras, resistente, la cual aflora a una profundidad variable entre 5 y 10 metros. En la tabla 14 se presenta un resumen de los resultados de penetración estándar de campo y perfil típico, y en la figura 43 un resumen general de las propiedades obtenidas en los ensayos de laboratorio. Perfil típico de zona geotécnica SS2. 1. 2 de febrero de 2003. Capacidad portante. A continuación se presenta capacidad de carga aproximada para cada una de las capas determinada en los sondeos, con la metodología empleada en el numeral 1. 2. 1. 3. Tabla 15. Capacidad portante de suelo aproximada zona geotécnica SS2. Fuente. Elaboración propia. 1. 2 de febrero de 2004. Problemas geotécnicos. La zona SS2 presenta los siguientes problemas geotécnicos. Presencia de mantos de suelos sueltos no consolidados, los cuales pueden, igual que el anterior, hundimientos y movimientos de tierras superficiales por saturación en épocas de lluvias. Agrietamiento por movimiento del terreno tipo reptación, suelos de alta plasticidad, niveles freáticos poco profundos, capacidades de soporte bajas en los sectores de materiales no consolidados, la humedad natural alta. 1. 2 de febrero de 2005. Observaciones especiales. Por el grave peligro en que se encuentran algunas viviendas actualmente, es urgente y prioritario establecer e implementar planes de contingencia que incluyan, entre otros aspectos, el inventario de edificaciones afectadas, la evaluación de daños, el monitoreo del avance del fenómeno, especialmente en periodos invernales, y alternativas para la reubicación de familias afectadas. Previamente a la realización de proyectos de desarrollo urbano, se deben realizar estudios geotécnicos detallados que permitan determinar las limitaciones geotécnicas de cada sitio en particular, y se deben construir las obras de control, estabilización y manejo.